Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados Radio Escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con el Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El embajador de Estados Unidos se reunió con Muldoko para discutir el tema actual. El gobierno de Aceh cooperó con empresarios de café de tres distritos para la exposición del café a tres países. Kadin, el gobierno debe anticipar la economía digital. Ahora las noticias en detalle. El embajador estadounidense Joseph Donovan se reunió con el jefe de gabinete de la presidencia Muldoko en el edificio Binagraha, Jakarta, el lunes 19 de febrero. En la reunión ambos discutieron una serie de temas reales, incluida la estabilidad regional, el comercio y la inversión, así como el desarrollo de la cooperación real entre los dos países. En el debate, Joseph Donovan hizo hincapié en la importancia de la posición de Indonesia como socio estratégico estadounidense en la región de Asia-Pacífico. Donovan informó a la última política de los Estados Unidos sobre la reapertura del entrenamiento militar entre COPASUS y los Estados Unidos. Tal vez comience con el destacamento 81 de COPASUS. destacamento 81 Capazos es el destacamento de las fuerzas de élite del ejército que tiene experiencia en la lucha contra el terrorismo. Mientras tanto, Muldoko expresó su opinión de que Indonesia y los Estados Unidos tienen una larga historia de cooperación en varios campos, como el país más grande del sudeste asiático. Indonesia desempeña un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad de esta región. Por lo tanto, entiende muy bien la política de reequilibrio aplicada por los Estados Unidos contra la región de Asia y el Pacífico. De conformidad con el Plan de Desarrollo a Medio Plazo de Aceh, el gobierno de Aceh integrará las actividades de comercio, turismo e inversión. Así lo afirmó el jefe de la Oficina de Parada Única de Aceh, Iskandar, mientras hablaba ante varios representantes de la Unidad de Trabajo de Aceh, la Junta de la Asociación de Café y el gerente del café el lunes 19 de febrero en la sala del regente de Aceh Central. Iskandar explicó el plan para la participación de 3 distritos en Aceh en el evento de una exposición especial de café en Estados Unidos, el mundo del café en Ámsterdam, Holanda, y la participación del tercer festival de Indonesia en Moscú, Rusia, este año. Dichos distritos son el distrito de Aceh Central, Benar Meriah y Gayo Luas. Iskandar dijo que los parámetros importantes para la integración son una mayor producción de bienes exportados, el aumento del número de turistas que llegan a Aceh y la realización de inversiones. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, CADIN, por sus siglas en inglés, destacó la necesidad de nuevos avances frente a la economía digital y la alta desigualdad. También se considera que el gobierno anticipa la rápida economía digital. El presidente de CADIN, Ruslan Roslani, en Jakarta dijo el lunes 19 de febrero que es importante para la población de Indonesia utilizar la economía digital para lograr tanto en términos de recursos humanos, marketing y capital, porque la economía digital puede crear una gran asequibilidad. Por ejemplo, el mercado en línea como Lazada, Bukalapak y otros que facilitan la comercialización a todo el archipiélago. Desafortunadamente, solo del país, solo 6 al 7% están comercializando productos indonesios. Por lo tanto, Rosan argumentó que se necesita una política que sea capaz de equilibrar todo esto. Si Indonesia no anticipa inmediatamente, entonces la amenaza del trabajo volverá a suceder. La economía de Pancasila, que fue iniciada por la Asociación de Eruditos Musulmanes de Indonesia, fue reconocida por Rosan como un gran avance para superar este problema. El ministro de Industria Airlangga Hartarto dijo que Indonesia y Singapur acordaron mejorar la cooperación en inversión y educación vocacional, especialmente para el sector industrial. Esto fortalece aún más la asociación entre los dos países con el fin de complementar el enorme potencial económico de cada uno. La declaración del ministro respondió a su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, en el Ministerio de Industria de Jakarta, hace algún tiempo. Según lo citó Compass.com, el ministro Erlangga Hartarto a través de una declaración oficial en Yakarta el lunes 19 de febrero explicó que en el campo de la inversión su lado ha alentado a Singapur a continuar desarrollando el desarrollo de parques industriales en otras regiones de Indonesia. El concepto se integra de manera similar con la fabricación regional de Kendal, Java Central. Ofrece el área de la industria de tierras amarillas en Kalimantan del Norte, Kuala Tanjung en el norte de Sumatra y Bitung en el norte de Sulawesi. El jefe adjunto de policía de la República de Indonesia, el comisionado general Syafruddin, junto con varios jefes de policía regionales, discutieron la seguridad de los lugares de culto y los líderes religiosos. La discusión se realizó a través de videoconferencia. Syafruddin, en la jefatura de la Policía Nacional en el sur de Yakarta el lunes 19 de febrero, solicitó a cada jefe de policía regional que preparara los aportes y una visión general de resolución de problemas discutidos. La presentación se presentó en forma de una explicación de la operación de rutina, así como de las operaciones especiales del aparato de cada región. Según lo escrito por República Online, Syafruddin brindó oportunidades a la Policía Regional de Java Occidental, Java Oriental y Área Especial de Yogyakarta. Se priorizaron las tres ubicaciones debido a los recientes ataques desenfrenados en lugares de culto y líderes religiosos. Las últimas noticias. Los turistas extranjeros de China hasta el año 2017 volvieron a registrar la visita más grande en Bali, o un aumento del 39.88%. Sin embargo, en términos porcentuales, los turistas indios registraron el aumento más significativo entre los 10 mayores contribuyentes de turistas extranjeros en la isla de Bali. El jefe de la agencia de la Oficina Central de Estadística de Bali, Adi Nugroho, dijo en Denpasar el lunes que el número de turistas indios a Bali aumentó hasta el 45.59% en 2017. El número de turistas australianos a Bali durante enero-diciembre de 2017 en realidad disminuyó a 4.21%. Sin embargo, los turistas extranjeros de Australia siguen ocupando la segunda posición más grande. Dijo que además de India, los 7 mayores contribuyentes a Bali secuencialmente son Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea del Sur y Malasia. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Estar alerta de los incendios de bosques y de tierras. Señores oyentes, el pasado 17 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, KLHK por sus siglas en indonesio, emitió un comunicado de prensa para estar al tanto del periodo de tierra y de incendios forestales. Karhutla por sus siglas en indonesio, en 2018. De acuerdo con el director de control de incendios forestales y terrestres de KLHK, Raffles Panjaitan, que con fecha del 16 de febrero, 38 puntos calientes fueron monitoreados por satélites de la NOAA. Disperso en Kalimantan Central 3, Kalimantan Occidental 31, Sulawesi Sur 1, Java Occidental 2 y Java Central 1. Mientras tanto, el satélite Terra Aqua de la NASA registró 10 puntos calientes, un punto en Sumatra del Sur, 2 en Riau, 6 en Kalimantan Occidental y 1 en las islas de Riau. Se estima que el aumento en la intensidad de los incendios forestales y terrestres en Riau y Kalimantan ocurrió en febrero a marzo y en junio a octubre, ya que en ambos periodos el clima en estas áreas fue muy caluroso y seco. Tras el seguimiento de la advertencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques KLHK, por sus siglas en indonesio, junto con el gobierno provincial, continúa tomando medidas anticipadas a través de una mejor socialización y prevención de patentes. Las provincias de Kalimantan Occidental y Sumatra Meridional también han establecido el estado de la preparación para emergencias de incendios forestales y desastres relacionados con incendios terrestres. Su objetivo es anticipar el impacto de los desastres relacionados con el humo causados por incendios forestales y terrestres de forma rápida, precisa e integral, de acuerdo con los estándares y procedimientos aplicables. Las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque KLHK, por sus siglas en indonesia, para hacer frente a los incendios forestales y de tierras se basan en tres objetivos estratégicos para el desarrollo ambiental y forestal de 2015-2019. En primer lugar, para mantener la calidad del medio ambiente, incluidos los esfuerzos para mejorar la capacidad ambiental de apoyo, la resiliencia del agua y la salud pública. En segundo lugar, el potencial de los recursos forestales y ambientales. Y el tercero, preservar el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad y la presencia de recursos naturales como un sistema de soporte vital para apoyar el desarrollo sostenible. Se espera que a través del establecimiento del estado de alerta de emergencia de incendios forestales y terrestres, la movilización de recursos en su control sea óptima, especialmente en áreas propensas a incendios que tienen muchos puntos de muchos calientes. Mediante el establecimiento de esta alerta de emergencia también se espera que la sinergia entre las instituciones sea más fuerte. Todos los elementos como la Agencia Regional de Gestión de Desastres, el Servicio Forestal junto con la Agencia Nacional para el Manejo de Desastres, el Ejército Nacional de Indonesia, TNI, la Policía Nacional o Polri y Manggala Agni, KLHK, trabajarán codo a codo para controlar los incendios forestales y terrestres. La participación de la comunidad local también es importante. Se alienta a las personas a que amen más el medio ambiente y no tomen medidas que pueden desencadenar incendios forestales y de tierras. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de febrero en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1967. Se estableció el Grupo Intergubernamental sobre Indonesia. El Grupo Intergubernamental sobre Indonesia, o IGI, es un grupo internacional establecido en 1967, iniciado por los Estados Unidos para coordinar los fondos de ayuda multilaterales a Indonesia. Los miembros del IGI son el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, UNDP, el Banco Mundial, Australia, los Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos. El IGI celebró su primera reunión el 20 de febrero de 1967 en Ámsterdam. Indonesia estuvo representada por Sri Sultan Hamengkubuwono IX. De 1967 hasta 1974, el IGI celebró dos reuniones cada año, pero desde 1975 las reuniones solo se han celebrado una vez al año debido al mejor desarrollo económico de Indonesia. En marzo de 1992, el gobierno de Indonesia anunció que los fondos de ayuda de IGI serían rechazados si la organización todavía estuviera dirigida por los Países Bajos. Esta decisión se tomó después de que el presidente de IGI, que es un holandés, Jan Prong, condenó la acción de Indonesia contra el asesinato de manifestantes en Timor Oriental en 1991. Posteriormente, IGI fue reemplazado por el Grupo Consultivo sobre Indonesia, o CGI. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1979. Terremotos y desastres por gases tóxicos en la meseta de Dieng, provincia de Java Central, que causaron la muerte de 149 personas. El 20 de febrero de 1979 se produjeron desastres naturales como el terremoto y el gas venenoso en la meseta de Dieng que se produjo el cráter de Sinila. La erupción del cráter Sinila causada por el terremoto que golpeó el área de Dieng. La erupción también emite dióxido de carbono altamente tóxico y H2S en el aire y contamina el aire en el campo. Según datos de varias fuentes reunidas, 149 personas que consistían en adultos, padres y niños fueron encontrados muertos al inhalar aire tóxico. Incluso no solo los humanos, una cantidad de animales de granja también fueron víctimas de la terrible tragedia llamada Tragedia de Sinila. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1979. El primer miembro del Consejo de la Guardia Constitucional iraní fue nombrado. El Imam Khomeini, el gran líder de la Revolución Islámica de Irán, nombró a 6 juristas que se convirtieron en miembros del primer Consejo Constitucional de Irán
el 20 de febrero de 1979. El Consejo Guardián de la Constitución es una institución encargada de verificar todas las leyes emitidas por el Parlamento iraní para que esté siempre en línea y de acuerdo con la ley islámica o sharia. Otra tarea del Consejo es supervisar las elecciones y referendos en curso en Irán. Este Consejo se compone de 6 juristas, ley religiosa y 6 expertos en varios otros campos legales. Los 6 juristas fueron nombrados por el líder de la Revolución Islámica. 6 juristas más fueron recomendados por el presidente del Tribunal Supremo de Irán, que luego fue elegido y aprobado por los miembros del Parlamento. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora el segmento de Mi Indonesia. El segmento de Mi Indonesia se trata del tema de la difusión del valor de Pancasila para que sea sinergizado entre las instituciones estatales. El jefe de la oficina del personal presidencial Muldoko en Binagraha Building, el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta, dijo el miércoles que el gobierno indonesio sigue impulsando la implementación de los valores de Pancasila en las articulaciones de la vida comunitaria, especialmente en los programas ministeriales y las instituciones. Como se cita en la página de portal de noticias kompas.com, Muldoko dijo que se ha coordinado con el presidente de la Unidad de Trabajo de Desarrollo de Ideología de Pancasila para hacerlo realidad. De acuerdo con Muldoko, la oficina del personal presidencial sinergizará todos los poderes, los programas de la Unidad Presidencial de Trabajo de Ideología de Pancasila ingresan a los ministerios e instituciones, convirtiéndose así en una gran potencia. El avance se hizo para que el esfuerzo de integrar los valores de Pancasila no se hiciera parcialmente y pareciera superponerse. Muldoko ejemplifica una forma de ministerio al dirigir el programa de la Unidad de Ideología de Trabajo Presidencial de Pancasila, es decir, el Ministerio de Comunicación e Informática transmite los valores de Pancasila a través de la institución de radiodifusión estatal, ya sea TVRRI. Muldoko explicó que ambos medios se pueden utilizar de manera óptima en términos de respuesta a problemas que están llenos de Pancasila. Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Trabajo Presidencial para la Orientación de la Ideología de Pancasila, Yudi Latif, apreció este gran avance. Como la mano derecha de la institución presidencial, la oficina del Estado, la oficina del personal presidencial, debería hacer esto. Según Yudi Latif, el avance requiere el apoyo de la voluntad política de la institución presidencial, en este caso, la oficina de personal presidencial, para organizar conjuntamente los ministerios e instituciones en la integración de Pancasila. Yudi Latif explicó que la manera de socializar Pancasila a la comunidad es responder a cuestiones estratégicas en la sociedad que hay una implicación con el valor de Pancasila. Explicó que Pancasila se vuelve poderoso cuando responde de manera efectiva a los problemas. Agregó que más adelante, el presidente de Ideología de la Unidad de Trabajo, Ideología Pancasila, proporcionará contenido y mapa del problema y la oficina del personal presidencial lo ejecutará. La unidad de trabajo presidencial para la orientación de la ideología de Pancasila es una institución que ayuda al presidente a dirigir la política general en orientación de Pancasila e implementar coordinación y sincronización del control comprensivo de Pancasila. En una ocasión, el presidente Joko Widodo expresó su esperanza a través de la unidad de trabajo presidencial para la orientación de la ideología de Pancasila. Pancasila puede ser practicada, concretada, implementada en la vida de la nación y el Estado y en la vida cotidiana. El presidente afirmó que Pancasila debería ser una ideología que funciona y está institucionalizada en sistemas y políticas tanto en el ámbito económico, político y sociocultural. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, este es RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con La Belleza de Indonesia. En esta edición les presentaré la Cascada de Jembatan Batu, una de las atracciones turísticas en Halmahera del Norte, Maluku del Norte. Así que manténganse en sintonía con el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta en 95.25 kHz o a través de www.wnews.id. La ciudad de Tobelo se encuentra al este de la península más al norte de Halmahera y es la ciudad más grande de la isla. Tobelo es la capital del distrito de Halmahera del Norte. La atracción principal de Tobelo, entre otras, es que hay muchos pequeños grupos de islas con playas de arena blanca, mares cristalinos y una impresionante belleza submarina. No solo eso, las costumbres que aún están profundamente arraigadas en la comunidad son también las principales razones por las que los turistas vienen a esta ciudad. Además, una de las increíbles bellezas de la naturaleza que debe visitar en Tobelo, Halmahera del Norte, es Jembatan Batu o la Cascada de Puente de Piedra. La Cascada de Jembatan Batu se encuentra alrededor del río Mede, Tobelo, Halmahera del Norte, Maluku del Norte. Su nombre único está inspirado por la forma de las rocas en el frente de la cual forman una especie de puente de piedra natural. La especialidad de Jembatan Batu o la Cascada del Puente de Piedra no radica en su altura, que es de solo de 10 metros, sino en la presencia de otras mini cascadas en el mismo lugar. Escondida y rodeada de densos bosques hacen de la cascada un destino atractivo, especialmente para los aventureros amantes de la naturaleza. Para los amantes de la naturaleza que tienen la escalada en roca como hobby, este lugar es uno de los sitios que vale la pena visitar para conquistar la empinada pared de piedra que se encuentra en la ubicación de jembatan batu o la cascada del puente de piedra. Además de los acantilados escarpados, la roca resbaladiza es también uno de los obstáculos para llegar a la cima del acantilado. Pero la dificultad pronto será pagada cuando llegue a la cima del acantilado, que presenta la belleza del panorama natural con una sensación increíble. Verá un gran estanque desde lo alto de un techo ahuecado. Cuando llueve, el color de esta cascada es marrón, mezclado con tierra. Pero si no llueve, el agua en el estanque es azul turquesa. Esta agua clara hace que cualquiera quiera arrojarse al estanque. El techo del puente de piedra se asemeja mucho a un nido de pájaro, y muchas otras aves también vuelan alrededor del estanque debajo de la cascada. Se ha llegado a Halmahera del Norte, la ciudad de Tobelo, y desea ir a Jembatan Batu o la Cascada del Puente de Piedra, puede ir al pueblo de Mede, porque la Cascada del Puente de Piedra se encuentra a unos 6 kilómetros al oeste de la aldea. Si utiliza el transporte público a este lugar, puede usar un minibús que se dirige a Galela. Luego, baje en la aldea de Mede o en la aldea de Ruko y continúe caminando hacia el bosque. Por lo tanto, se recomienda que contrate los servicios de un guía local. Bueno, esta fue la belleza de Indonesia que presentó hoy la cascada de Jembatan Batu o la cascada del Puente de Piedra en Halmahera del Norte, Maluku del Norte.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es memesan taxi, o se traduce en español, reservar un taxi. Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es memesan taxi, o en español reservar un taxi, entre Tony y el personal del aeropuerto de Adi Sucipto en Yogyakarta. Vamos a escuchar. Permisi. Ya, silakan. Saya mau pesan satu taksi. Baik, kemana tujuan Anda? Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Berapa ongkosnya? Rp60.000. Ini uangnya. Baik, ini tiketnya. Terima kasih. Sama-sama. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Saya, saya, en español yo. Pesan, memesan, en español reservar. Satu, satu, en español se dice uno. Taxi, taxi, en español el taxi. Kemana, kemana, en español a dónde. Tujuan, tujuan, en español el destino. Hotel, hotel, en español el hotel. Ongkos, ongkos, en español la tarifa. Dari, dari, se dice en español de o desde. Sini, sini, en español se dice aquí. Jalan, jalan, en español la calle. Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? En español, ¿cuánto cuesta la tarifa de aquí al Hotel Mutiara? Uang, uang, en español dinero. Ini uangnya. Ini uangnya, en español esto el dinero. Tiket, tiket, en español el boleto. Ini tiketnya. Ini tiketnya. Se dice en español tome el boleto. 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. En español 60.000 de rupias. Sama-sama. Sama-sama. Se dice en español de nada. Estimados oyentes, si ustedes reservan algo, pueden decir saya pesan o reservo como lo siguiente. Saya pesan satu taxi. Saya pesan satu taxi. En español, reservo un taxi. Si les preguntan kemana tujuan Anda, kemana tujuan Anda, a dónde en su destino, pueden solo decir el lugar de destino como siguiente. Ke Hotel Mutiara. Ke Hotel Mutiara. En español, al Hotel Mutiara. Ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. En español, al Hotel de Yogyakarta. Y para saber la tarifa de taxi, pueden ustedes decir lo siguiente. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? En español, ¿cuánto cuesta la tarifa? Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? En español, ¿cuánto cuesta la tarifa de aquí al Hotel Mutiara? Los detalles son como siguientes. Permisi, permisi. En español, discúlpame. Ya, silahkan. Ya, silahkan. En español, sí, por favor. Saya mau pesan satu taxi. Saya mau pesan satu taxi. En español, quiero reservar un taxi. Baik, kemana tujuan Anda? Baik, kemana tujuan Anda? En español, bueno, ¿a dónde es su destino? Ke Hotel Mutiara. Ke Hotel Mutiara. Se dice en español, al Hotel Mutiara. Di Jalan Malioboro. Di Jalan Malioboro. En español, en la calle Malioboro. ¿Berapa ongkosnya? ¿Berapa ongkosnya? En español, ¿cuánto cuesta la tarifa? 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. En español, es 60.000 de rupias. Ini uangnya. Ini uangnya. En español, esto es el dinero. Baik, ini tiketnya. Baik, ini tiketnya. En español, bueno, tome el boleto. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Sama-sama. Sama-sama. Se dice en español, de nada. Estimados oyentes, la rupia es la moneda de Indonesia. Y para entender el dinero en el idioma indonesio, ustedes aprenderán cómo decirlo. En algunos aeropuertos en Indonesia se disponible el servicio de taxi aeropuertario. Es mejor que ustedes tomar taxi del aeropuerto y reservarlo en el contador de taxi con la tarifa determinada. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música de dangdut y comenzamos con una canción de Nazar titulada Kecanduan Kamu o Adicto a Ti. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id.
Tak ternilai kecenderungan kamu, kecenderungan kamu.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Kecanduan Kamu, Adicto a Ti, interpretada por el cantante de dangdut Nazar. Esta canción, compuesta por Ahdibal, cuenta del amor de alguien que se siente dependiente de su amante como una adicción. La canción utiliza letras repetidas y son fáciles de recordar. El disco fue lanzado en diciembre de 2014. La música es bastante diferente de una colaboración de la música árabe y electronic dance music. Sin embargo, la música sigue presentando la estética para que la musicalidad se mantenga adecuadamente. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Nazar, titulada Seperti Mati Lampu, o Como una luz apagada.
Seperti mati lampu ya sayang,
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.